King of the road, way out on every hedge and even every train.
Muy buenos días, don Enrique Lucini.
Muy buenos días a todos. Feliz inicio de semana.
Estaba oyendo la sintonía y yo es que hay sintonías que no quiero que acaben porque me gustan, ¿eh? Pero hoy ya tenía yo mucha ganas de hablar con Enrique porque no piensen que va a venir todos los lunes a las 10. Le hemos cambiado el día, pero su horario es a las 9. Pasa que, bueno, ya ha tenido la deferencia de hacerme un favor a mí para, como teníamos la presentación de Flora hoy y tal, pero ya la semana que viene volveremos a su horario habitual y lo tendremos aquí a las 9 de la mañana, como Dios manda y mandan las normas, ¿no? ¿Verdad, don Enrique?
Siempre un placer venir, pero sí es verdad que
mejor a las 9,
la tempranita mejor. Sí.
Pues bueno, me decía, vamos a ver cómo metemos mano hoy a defender al turismo, porque Leopoldo y le ha dado ya una buena andanada.
Sí, bueno, a ver, evidentemente para gusto los colores y opiniones tantas cuantas se quieran, ¿no? Pero, a ver, yo creo que en una situación como la que estamos viviendo ni hay culpables ni hay inocentes, pero no solo hay culpables y no solo son culpables siempre los mismos. Entonces, yo lamento en este caso diferir casi radicalmente con mi colega de análisis, pero vamos a ver. La hostelería es un eslabón más de una cadena de complicación social y de responsabilidad individual. No se puede pedir a la hostelería que sean policías, no se puede pedir a la hostelería que sean los únicos culpables de toda esta historia, y se tiene que castigar a esa parte de la hostelería que está incumpliendo esas normas que están establecidas. Siempre pagan justos por pecadores, esto lamentablemente sigue funcionando este axioma, pero a ver, que haya habido un brote en Palma de Mallorca con una macrofiesta reggaetón, lo que hay que hacer es meterle un viaje al que organizó la fiesta y dejarlo tiritando para toda la vida. Y si tiene que entrar en la cárcel, pues que entre. Pero claro, hay una laxitud en las sanciones, hay sentencias que encima dicen que no hay que pagar, con lo cual cada vez se relajan más aquellos que o bien por necesidad económica o bien por una falta de empatía social absoluta, pues se dedican a hacer lo que no tienen que hacer. Y nadie les hace nada, o prácticamente no se les hace nada, o por lo menos no se conoce a nivel, digamos, general, qué es lo que se les está haciendo. Yo todavía estoy esperando a ver qué se hace con los hoteles que aceptaron lo que aceptaron y con el que organizó el macrobotellón en Palma, que la ha liado parda. A ver en qué acaba todo esto. A ese señor sí es culpable, y esa parte de la hostelería sí es culpable, pero no toda la hostelería. Porque además la hostelería implica todo un círculo tras otro, círculos concéntricos, donde estamos afectados todos los que trabajamos en el turismo. Entonces, además, te lo envié ayer y me voy a permitir leerla prácticamente íntegra porque creo que dice mucho del sentir de los que trabajamos en esta profesión. Esto es una carta, se llama Carta Abierta, de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, todos, o los que están representados, sobre el rebrote del COVID en Baleares en particular. Dicen, desde la Asociación Española de Profesionales del Turismo asistimos asombrados a un nuevo intento de culpabilizar al turismo de una situación en la que cada cual debe de asumir su responsabilidad. Evitar que se produzcan fiestas en la playa y otras actividades en las que no se mantienen las adecuadas medidas de seguridad es responsabilidad de las autoridades públicas. Los profesionales del turismo están trabajando en condiciones muy adversas, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias en todo momento. Pero la labor responsable y profesional de las agencias, hoteleros, guías y toda la cadena que conforma el servicio turístico necesita el apoyo de los gobiernos y su compromiso para evitar una vuelta atrás en la situación de pandemia y el deterioro de la imagen del destino España. Es una dejadez de responsabilizar, culpabilizar a otros de algo que es únicamente competencia de los gobiernos, tanto locales como autonómicos o nacionales, que son los que tienen que ejercer el control sanitario pertinente en aeropuertos, puertos, playas, establecimientos de pública concurrencia, sin olvidar la responsabilidad individual de cada ciudadano, obligado a seguir las obligaciones y recomendaciones de seguridad para evitar que la pandemia que venimos padeciendo desde hace más de un año siga atenazando la normal actividad social y económica, a cuya recuperación debemos aspirar a la mayor brevedad posible. Queremos resaltar que las agencias de viajes, hoteles, guías oficiales de turismo, organizadores profesionales de congresos y todos los demás profesionales del turismo solo contratan o participan de eventos legalmente autorizados. Esto lo escribe en Baleares.
Pero, Asociación Española de Profesionales del Turismo.
Sí, evidentemente, absolutamente extensible a cualquier otra región española, porque estamos todos viviendo una situación muy parecida. Dicho esto...
Es que lo de Baleares no se ha explicado correctamente, porque ha difundido el virus por 7 comunidades autónomas, ¿no?
Claro, 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 claro. A ver, el mal está hecho, el mal está hecho, pero vamos a ver, Diego, una fiesta de 3.000 personas, eso no puede pasar desapercibido para la policía local, ni para la Policía Nacional, ni para la Guardia Civil, ni para el Sunsun Corde. Es imposible que eso pase desapercibido. Vale, vale que te la han colado y vale que de repente se junta un montón de peña, pero los dejas, es que no puede ser. A ver, 7 coches policiales a pedir DNIs a todo el mundo, a ponerle una sanción administrativa y todo el mundo para su casa. Pues no pasó, eso no pasó. A partir de ahí...
La fiesta se celebró, ese es el tema.
Claro, entonces, el que organizó la fiesta, desde mi punto de vista, al trullo. Los hoteles que sabían que eso se iba a producir y que aún así con todo aceptaron, pues que les sacudan. O sea, hay que ir a por los que nos están fastidiando a todos los demás. Si eso lo extendemos a una isla como Tenerife, donde estamos en nivel 3, donde Baleares, de momento, lógicamente, le va a durar 2 telediarios, ha pasado el corte y está en semáforo verde, y en Tenerife, que además ha perjudicado a todas las Islas Canarias, estamos otra vez en semáforo ámbar, y esto no parece que vaya mejor, pues a mí, no sé... Ayer las Teresitas, un atasco monumental
para ir a la playa por la mañana.
Pero es que estamos tontos. Es que estamos tontos, Diego. Y además, vamos a añadirle otra cosa, y sabes que yo en política no entro mucho. En este caso es una decisión de gestión. ¿Por qué la Orotava con 2 casos, el puerto con 3 casos? ¿Por qué tenemos que sufrir la inconsciencia de Santa Cruz y de La Laguna? ¿Por qué? Que a mí alguien me lo explique. Se han cargado toda la hostelería, restauración y... Porque en Santa Cruz y en La Laguna tienen problemas. Lo lamento. Pero por alguna razón serán y algo tendrán que hacer. Ahora, destrozar otra vez todo... Ayer, el sábado, estuve en un guachinche y al hombre solo le faltaba llorar.
Y tenía terraza.
Y tenía terraza.
Imagínate quién no tiene terraza y es, ¿vale?, la tercera vez que cierra este año.
Gracias a Dios tenía una gran terraza, ¿no? Y podía, pero aún así todo el hombre lloraba de pena, ¿no? Porque decía, Enrique, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que ya no puedo más. Y es un negocio familiar donde trabaja toda la familia. O sea, ya han caído unos cuantos, ¿eh? Y hablo de los guachinches como ejemplo de otros modelos, ¿no? El monasterio, un sitio emblemático en el valle, abre los fines de semana, pero es que lleva así un año y medio. ¿Pero cuántos se creen que vamos a aguantar? Ahora ya, bueno, ya no quiero entrar en deltas y lambdas, ¿no? Pero es incomprensible. Yo lo siento, pero es incomprensible.
¿Tú hubieses preferido un cierre perimetral de Santa Cruz?
Por supuesto.
Una tanqueta, como decía un amigo mío, y se pone una tanqueta en cada
autopista. Por supuesto. Alguien decía, hombre, pero no se puede cerrar una ciudad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
No lo han hecho en la península.
Pero si se han cerrado, como decía el mago, cienes y cienes. ¿Cómo que no se puede cerrar una ciudad?
Lo primero que se hizo antes del 14 de marzo fueron cerrar ciudades en el País Vasco y en...
Correcto. Y se siguen cerrando. Yo acabo de estar en Cádiz. Había alrededor, muy cerquita nuestra, había 2 pueblos. Los 2 únicos pueblos de Cádiz que estaban perimetrados. Sí, señor. Oye, que tienes que ir al hospital. Evidentemente, el hospital está donde está.
No están en una cárcel. Hay un control de acceso y un control de salida, motivado por algo en concreto.
Exacto.
Es decir, no voy al guachinche de la Victoria.
Y deja que el resto de la isla sobreviva. Ya no voy a decir
respire,
viva, ¿no?
Respire.
Sobreviva, que respire un poquito, ¿vale? Oye, los señores de Santa Cruz, pues no pueden salir de Santa Cruz, y los señores de La Laguna, pues no pueden salir de La Laguna. Entonces, nos estamos cargando.
Yo tengo ahí
lo único que tenemos,
un claro oscuro de... Estoy de acuerdo contigo parcialmente y no. Yo desde luego, los cierres perimetrales de municipio lo hubiese hecho muchísimo antes, ¿no? Es decir, date cuenta que los datos de Santa Cruz, a fecha de hoy, son incidencia acumulada 14 días, 465, ¿no? Y arrastra absolutamente a toda la isla de Tenerife a un nivel de 150 de acumulado. Pero como tú bien decías, el Puerto La Cruz está en 49, la Orotava está en 33, Tacoronte está en 41, Ico en 55. Sí, estamos todos casi de 50 para abajo. El resto de municipios, a excepción de Santa Cruz, Laguna, Granadilla y Adeje.
Bueno, pues si además empiezas a averiguar, porque eso es otra cosa que creo que Leopoldo no ha contemplado en su análisis. Si no puedes ir a los guachinches, ¿qué haces?
Te vas a las casas.
¿Te quedas en tu casa viendo la tele? Venga, hombre.
No, o haces cosas en tu casa.
Vete los fines de semana a barrios donde la gente tenga salones, garajes.
Eso.
Se oyen unas escandaleras, tío. Se oyen unas escandaleras que dices, pero bueno, ¿hay cuánta gente ahí metida? Y ya,
y ahí no se cumple ni
como sea fecha de romería y tal.
Y la policía no puede entrar para comprobar cuánta gente hay en un bar, sí.
Bueno, pues entonces dime a mí si tiene sentido la medida o no, ¿no? A ver, lamento el que no tenga terraza y desde luego, vuelvo a repetir, el que incumpla, que le arren y duro además, porque ese es el culpable, el 1% es el culpable del 99% del resto de los problemas. Y eso siempre ha sido así, justos por pecadores. Y para que la gente lo tenga muy claro, desde que el Reino Unido dijo Tenerife, Canarias, en semáforo ámbar y Baleares en semáforo verde, Baleares ha batido el récord de número de reservas en una semana. El récord histórico.
Para la campaña de verano.
Histórico, sí, sí.
Que nos van a dar un palo en la cabeza, pero bárbaro.
Para allá mismo ya. Para allá mismo ya. Yo no voy a entrar ahora en si eso es una medida sanitariamente inteligente o no, porque los británicos están empezando a tener serios problemas también. Pero bueno, si nos basamos solo en el componente turístico-económico, pues Baleares ahora mismo está dando palmas con las orejas y mientras dure, pues van salvando la campaña como buenamente puedan, ¿no? Pero aquí no, aquí seguimos en semáforo ámbar y sigue la cuarentena al regreso y bueno.
Es que esto va saltando de un sitio a otro, pues yo me vienen al recuerdo de que el año pasado en verano era al revés, ¿no? Baleares tenía los datos por encima de Canarias y aquí podían venir y allí no, pero tampoco. Lo que hace falta de alguna manera es que esto ya se normalice.
Claro.
En el sentido de que seamos conscientes de que tenemos que cambiar los hábitos. Que si lo hacemos bien hoy, mañana lo vamos a hacer mal, pues volvemos otra vez al semáforo naranja y volvemos a tener problemas. Y somos una comunidad eminentemente turística.
A mí me gustaría saber, y desde luego nada que ver con el ya más que manido y aburrido pleito insular, a mí me gustaría saber por qué en Gran Canaria lo están haciendo tan bien.
¿Porque a lo mejor se llevaron un susto con la segunda ola?
Puede ser. Pues
que hubo unos datos alarmantes.
Bueno, pues y ahora ya no deberíamos de estar nosotros asustados.
En aquella época
nosotros ahora deberíamos de estar acojonados. No asustados, acojonados.
Cuando era al revés, también había un pleito insular para allá.
Sí, claro. Sí,
pues digo que esto es oscilante. Es decir, que la pandemia no va homogénea en todo el mundo. No va homogénea ni en todos los pueblos. Pues, ¿cómo va a ir homogénea?
Pero yo no sé. Tú estás más al día de ese tipo de datos estadísticos, pero...
Te marean.
No recuerdo haber visto una diferencia tan grande entre islas.
No ha habido nunca.
O sea, tan grande. Además, es una contra siete. O sea, que antes era, ay, bueno, un poquito más, un poquito menos, pero es que ahora es un disparate. O sea, de 204 o 214 casos, es que nosotros nos comemos el 85%.
Los veía ayer, más de los chicos. Sí, es una cosa bárbara, ¿no?
Sí, sí.
Pero además, los acumulados a siete días, si ves todos los municipios de Canarias en los últimos siete días, Santa Cruz Tenerife 530, La Laguna 223, Las Palmas de Gran Canaria 138. Sí, casi cinco veces menos de acumulado a siete días. Es decir, que no es un tema puntual, es la evolución, ¿no?
No.
Y después, Granadilla, Recife, Tuines y Adeje. Es decir, las capitales, las grandes poblaciones, los que más casos tienen, lógicamente. Pero de 530 Santa Cruz a Las Palmas de Gran Canaria, 138, teniendo muchísima más población Las Palmas, porque creo que estamos hablando del doble, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria está en torno a los 600.000.
Sí, sí.
Y Santa Cruz de Tenerife no llega a 300.000, con lo cual estamos hablando del doble de población.
Pues a mí que me lo expliquen. Yo sí reconozco que hace ya dos semanas que no voy a Santa Cruz, pero la última vez que estuve, tengo que ir esta tarde precisamente, aunque no entro en el centro, la última vez que estuve yo veía un relajo generalizado, y aquí también incluyo a la hostelería, un relajo generalizado, vamos, una cosa como si no pasara nada, ¿sabes? Y ahora ya con lo de la mascarilla, pues ya no sé qué va a pasar.
Y la mascarilla la semana pasada lo comentaba a Dulce, que le sorprendió que al salir a las 10 de la noche vio un grupo de 20 y tantos chavales, no de baja cualificación cultural, ¿no? Sino de buen poder adquisitivo incluso, sin mascarilla, haciendo de todo por la calle Castillo, ¿no? Y un familiar mío me dijo que había ido a comer a Santa Cruz y que, digo, para haberte levantado, haberte ido. Dice, tenía la silla contra la pared mía. Es decir, una silla en mi mesa y la otra silla pegada. Es decir, cada vez que me movía para ir al cuarto baño o levantarme, chocaba con la silla de atrás. Aquí ha habido también un intento de apoyo por parte del ayuntamiento. al sector de la hostelería, permitiendo, levantando la mano en las medidas restrictivas de los aforos internos, que ha tenido mucho que ver con esto.
Sí, sí, pero a ver, entramos en el conflicto economía versus sanidad.
Norma, economía, norma. Si hay restaurante que tiene que tener el 50% de su capacidad de aforo dentro, si no tienen ventilación cruzada más, ¿por qué unos lo hacen y otros no? ¿Y bueno, por qué la policía no va, como tú bien dices, claro, y dice, ahora tú, que has incumplido la norma, vas a cerrar mañana y pasado?
Exacto, exacto.
Mañana y pasado no vas a abrir, hasta que te lo pienses.
Sí, sí, sí. O no vuelves a abrir. O sea, es que yo creo que estamos en un estadio en el que hay que poner algo de mano dura en esta historia, porque es que hay una laxitud generalizada que es que dice, bueno, a mí total, ¿qué más me da, no? A mí total, ¿qué más me da? Y luego encima, pues eso, alguno hasta se pone chulo, ¿no? Y dices, pero tío, vamos, yo te puedo asegurar, y es un discurso que digo constantemente.
Sí, la policía de los bares, ¿no? Es decir, que a los camareros tienen que ser policías, y no...
Sí, pero bueno, eso es malo, eso es malísimo, ¿vale? Pero tampoco la policía puede estar en todas partes. Pero yo estoy convencido que el 30, el 40% de la gente que ayer colapsaba la entrada de la playa de las Teresitas trabajan en el turismo. Porque por estadística, ¿eh? O sea, sí, a ver, ¿cuánta gente trabaja en el turismo en la isla de Tenerife? El 65%.
Y además, bueno, están pues, en ERTE mucho.
Claro, exacto. Saca la estadística y calcula. Y bueno, pues de cada 10 coches, 3 son gente que trabaja en turismo. Y son parte del problema, no parte de la solución. Y luego se tirarán de los pelos cuando su hotel no vuelva a abrir, o cuando su agencia de viajes cierre definitivamente, o cuando su restaurante... A ver, si es que, Diego, la gente debe de entender que esto es una cadena, en este caso negativa, ¿no? Yo mismo, pues si sirve de dato, esta semana, concretamente, mañana, pasado, y el jueves yo tenía 3 formaciones con empresas de restauración del grupo Disa, 3 formaciones presenciales con 25 personas en cada una de las formaciones, se acabaron, fuera, ya está. A nivel 3, esperemos que para segunda quincena de julio se retome el proyecto.
¿Tú crees que estos datos se van a corregir tan pronto?
No. No.
Es que yo tengo la sensación de que...
Por la historia reciente, la curva no baja tan deprisa. O sea, no cambia la tendencia y no baja tan deprisa. Entonces, bueno, yo creo que hasta agosto no vamos a ver...
¿Y esto va a afectar al turismo nacional?
Por supuesto.
Porque el semáforo verde es Gran Canaria.
En los últimos 4 días, yo pongo mi ejemplo porque es en vivo y en directo y de primera persona. En los últimos 4 días, claro, yo ahora en mis viviendas vacacionales tengo... un índice de turista nacional un poquito mayor de lo normal. Bueno, es lo normal ahora realmente. Bueno, pues en los últimos 4 días, desde que salió el nivel 3, me han llamado 4. De los 6 que vienen ahora en las próximas fechas, me han llamado 4. Oye, ¿cómo está el tema? ¿Hace falta PCR? ¿Hay algún problema? ¿Tenemos que cancelar? Claro, la gente se asusta, porque es que ya Tenerife sale en los medios. Ya no pasa desapercibido. No. Ahora, si te fijas en los últimos telediarios, brote, no sé qué, Baleares y Tenerife.
Es que además, ¿sabes lo que pasa? Que es que le hemos pasado por la izquierda.
Estamos en el ojo del huracán ahora mismo.
Somos de las comunidades autónomas que más crecimiento hemos tenido en la última semana.
Claro. De estar justo las mejores, ahora estamos las peores.
Estamos por encima de la media nacional.
Y nosotros. Bueno, pues nada, pues
gracias a los datos de Tenerife, no nos olvidemos. Es bestial. Que Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro están casi limpios.
Sí, sí.
Fuerteventura ha tenido un brote y se le ha disparado el tema, pero Lanzarote lo controló. Uh-huh. Y Gran Canaria es increíble el tiempo que lleva plano.
Sí, sí, sí.
Pero plano.
Por eso te decía antes que habría que hacer un.
Y Tenerife arrastra todas las Islas Canarias.
Habría que hacer un análisis de qué ha pasado aquí y qué está pasando allá para intentar encontrar el camino. Personalmente sigo creyendo, y el otro día oía unas estadísticas que me daban parte de la razón, que el componente de sociabilización familiar a amigos es el causante serio del problema, porque es muy difícil de controlar. Además, a un restaurante le dices 50% y mal que bien, pues bueno, pues no le queda de otra. Pero en tu casa puedes hacer lo que te dé la gana. Yo ayer estuve con 3 amigos tomando, 4 personas, perfecto, tomándonos un tal en la terraza de mi casa, donde hay 4 caben otros 10, y pueden ser 14. Ya tienes 14 potenciales problemas, ¿no? Bueno, Yo, la verdad es que... Bueno.
Eso es cierto, eso es cierto. Yo siempre he tenido mucho cuidado de... Bueno, para que tengo muchos hijos. Pero ya cuando hay más de 6-8 personas en casa ya me pongo nervioso.
Y me consta que tienes una amplísima terraza con una amplísima ventilación.
Y abrimos las ventanas por todos lados.
Claro, pero cuando... que no todo el mundo tiene la misma posibilidad.
No, pero a mí me preocupa.
Para que no les vean, se encierran en un garaje. Es que es todavía peor.
Pero igual que te digo, que yo sé que tengo esa precaución y a mí, porque a mí me agobia, ¿eh? Yo cuando veo que en casa hay 8 personas ya empiezo a decir,
sí, sí, sí. Me agobio. Pasa, a mí me pasa igual, sí.
Sin embargo, tengo que decirte que un hijo mío hace 2 semanas estuvo en un apartamento en la laguna donde hubo 9 personas. Pues de los cuales hay...
Te he oído en estos días y
se ha liado. Él lo ha aprendido, pero hay que aprenderlo. Es decir,
claro, pero lo aprendes a base de palos.
A base de golpe.
Lo aprendes a base de palos. Yo lo decía hace ya un año.
¿Qué quieres estar con un nuevo amigo? Te vas a un camping allí al medio del monte, a donde haya aire y corra, pero en un techo cerrado, un apartamento de estudiante, no se puede meter 9 personas. Ni en un garaje de una casa, 9 personas.
El daño,
no se puede
el daño económico que nos va a suponer esto por un es que tengo que salir, es que tengo que tomarme una cerveza con
vale,
los amigos.
Sal, pero sal con la cabeza amueblada.
Hazlo bien, si nadie te dice que no lo hagas, pero hazlo bien. ¿De verdad tienes necesidad de estar nariz con nariz, salvo que sea tu novio o tu novia? No, hombre, no.
Y la promiscuidad no son buenos tiempos para la promiscuidad.
Es que el daño económico que se está haciendo a nuestra tierra es incalculable,
es grave.
Y todavía, ¿eh? Y están abriendo hoteles en el sur, y se están abriendo ya hoteles en el puerto, y hay cierta vidilla... Las casas de alquiler de coches están otra vez retomando sus flotas. O sea, está todo el mundo preparándose para lo que debería de venir.
Es verdad que en los aeropuertos se ve más movimiento. Nada parecido a lo que había en el 2019, pero sí hay más vuelos. Hay más número de vuelos diarios.
Pero sigue habiendo mucha gente con mucho miedo, ¿eh? Un amigo mío, muy buen amigo mío, me llamó hace 3 o 4 días y le dije, chico, vente para acá, hombre, te vienes a mi casa, que tengo sitio independiente y tal. Me dice, es que mi mujer no quiere coger un avión. Y digo, ¿y eso? Porque le da mucho miedo el contagio. Digo, pero si un avión ventila completamente cada 3 minutos... Saca aire de fuera, recoge el aire de dentro, lo pasa por 27.000 millones de filtros como el de un quirófano. Es verdad esto, ¿eh? Es un aire como el de un quirófano. Es un aire, vamos, absolutamente limpio y cada 3 minutos. ¿Eh?
Un poquito seco.
Ya, pero
un poquito seco.
Precisamente porque le quitan toda la humedad y pasa por 200.000 filtros de carbón activado. Pero la garantía es que es aire limpio.
Está limpio, eso es verdad.
Muy limpio. Entonces, a ver, si alguien
de hecho, no
escucha,
se ha producido ningún contagio
ninguno.
En un avión.
Una bronca de, no, quiero ponerme la mascarilla y tal, pero ninguno. O sea, si alguien me está escuchando y tiene el mismo miedo que la esposa de mi amigo, que sepa que un avión es un sitio muy, muy, muy seguro.
No, si así
se
las guaguas,
si
¿eh?
Se cumplen las normas.
No, así las guaguas. Las guaguas no llevan ese sistema de ventilación, no. ni la ventanilla bajada y que vaya corriendo el aire.
Fíjate que hoy, por un tema logístico, que voy a un concesionario de coches, estaba pensando ir en guagua y al final, quita para allá, me voy a coger un taxi.
Bueno, tú ya estás inmunizado.
Bueno, ya, pero ya leí esta mañana que la mutación lambda, la vacuna se la pasa por el Arco del Triunfo. O sea que...
¿Cuál es la lambda? Se me he perdido yo
la
ya.
La lambda es la nueva,
la
derivada de la delta.
La delta, o sea, plus.
La delta ha mutado hacia la lambda y esta creo que es un bicho de cuidado.
Pero viene de la India o...
No sé, ya me da
es
igual.
Que las mutaciones, yo eso de que le pongan el país donde primero se detecta, pero que eso es una mutación del virus, que puede estar en cualquier sitio.
Sí, claro.
Es
sí,
decir, que no, bueno, es que venga un hindú como, y te
como,
la pegue.
Como la famosa gripe española, ¿no? Que sí. Fue porque la publicamos nosotros. Y mira, tú, chiquita faena nos hizo el periódico en cuestión. Porque, vamos, era de todo menos española. Pero bueno.
Pero bueno, eso, este virus sí es chino. No nos cabe la menor duda que este viene de China, porque viene con los ojitos rajados.
AstraZeneca ya ha puesto las... encima de la mesa y ha dicho, esto ha salido de este laboratorio de Wuhan. Lo ha dicho ya el presidente de AstraZeneca, de Moderna. Perdón.
Hay muchas teorías.
Presidente, yo lo tengo claro desde el minuto cero. ¿Eh?
Lo del laboratorio de Wuhan parece que es una evidencia que no se quiere reconocer porque lo dijo Trump y el virus chino y tal, y Pascual, y como Trump está en decadencia y tal.
Sí.
Pero sí parece que toda
bueno, pues bien por Baleares en cuanto a que está en el semáforo verde. Nosotros tenemos que hacer los deberes y los tenemos que hacer mucho mejor de lo que los estamos haciendo porque hemos perdido una enorme oportunidad, tristemente, pero la hemos perdido ya. Y agosto está a la vuelta de la esquina y no creo tampoco que lleguemos a tiempo. Así que, amigos del turismo y compañeros, paciencia y resistencia.
No nos queda otra, ¿no?
No.
Porque...
No, yo hoy venía muy molesto y por eso he querido leer la carta de los compañeros, porque creo que dice muchas verdades. No es nuestra obligación controlar, y sí es obligación de policías y autoridades y gentes individuales el gestionar esto de la mejor manera posible, porque nos estamos jugando, en el caso de Canarias, nuestra propia supervivencia.
Pues tengo poco que discrepar contigo en ese tema, porque yo creo de verdad que aquí la gran debilidad de la sociedad ha sido la capacidad de cumplir las normas, hacer cumplir las normas. Que no era tan necesario un estado de alarma, no era tan necesario medidas restrictivas, sino que las que había, modificándolas de acuerdo a la necesidad de la pandemia, pero que se cumplieran.
Cumplirlas, nada más.
Y que los que no cumplieran, como tú bien dices, que son los responsables de un porcentaje muy pequeñito de la población, pero que nos afecta a todos, que esos pagaran.
Sí,
es decir, los irresponsables, los que han sido realmente incumplidores, que no nos hagan pagarlos a todos.
Pero no pasa. ¿Tú has oído alguna familia de estas? Un cumpleaños, 30 personas, 27 no. contagiados. ¿Tú has visto alguna sanción?
No, ni familias ni en la calle. Si además está ahí, hay sentencias que están inhabilitando
las
multas.
Pero en la calle en un momento dado, un botellón, piden DNI, sanción administrativa.
Las han puesto siempre las multas.
Sí, luego ya que se paguen o no, eso es otra historia. Pero en una familia, el caso de Fuerteventura me parece que fue uno de estos, o en Lanzarote, que hubo uno también bastante sonoro.
Y en la Rotava también hubo uno, bueno.
Y gente que de repente le preguntaban, oiga, ¿usted con cuánta gente ha estado en estas últimas 5 días? Y daban 80, 90 nombres, ¿no? Y no pasaba nada. O sea, la había liado parda el pájaro y no pasaba nada. Pues ese es el problema, que lamentablemente aquí funcionamos a base de palo. Y Dios me perdone, porque yo soy anti este sistema, ¿no? Pero es que no, ya está claro que cualquier otro no funciona, Diego.
Pues los chinos sacaron el virus a la calle, pero también hay que reconocer, y además así está demostrado, que han sabido luchar contra el virus, bueno, con las poquitas libertades de las que ellos disponen. Es más fácil cerrarle el paso al virus, ¿no?
Sí.
Pero hay que hacerse una pensada, porque el tema de un sistema democrático es porque se basa en la libertad de las personas y en el buen uso de esas libertades.
Libertad es una cosa y libertinaje es otra. Y creo que en este caso hay más de libertinaje que de libertad. O hay una libertad mal interpretada, que también podría ser. Yo pido, por favor, suplico que la gente sea mucho más consciente de lo que es hasta ahora y que esto no es ninguna broma.
Y que se vacunen todos, que por ahí vamos a acabar antes. Los responsables y los irresponsables.
Sí, pero bueno, también la vacuna te evita entrar en la UCI.
Eso.
Pero no te evita coger el virus, ¿eh?
Y desarrollar síntomas, ¿no? Es decir, te convierten en asintomático mayoritariamente.
Mayoritariamente, pero hay que cuidarse.
Está claro. Una cosa no quita la otra.
No.
Vacunarse y ejercicio de responsabilidad.